Ahora sí, voy a pasar ya a saludar a mis compañeros de tertulia en este martes veraniego. Pilar Velasco, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Miguel.
¿Cómo estás? ¿Te sonríe la vida en verano?
Aquí arrancando temporada de verano contigo.
Arrancando temporada de verano, esa que nos llegará a arrancar la temporada de verdad, que será cuando comience el mes de septiembre. Paco Maruenda, buenos días.
Muy buenos días, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues bien, contento otro año más aquí contigo.
Qué bien, oye, así da gusto, te veo animado. Y John Müller, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, tenemos elementos hoy encima de la mesa, vamos cerrando carpetas, vamos a estar pendientes de varios focos informativos hoy en el Congreso de los Diputados, donde hay fin de fiesta, vamos a ver cómo de agridulce o no para el gobierno, porque quería convalidar y quería aprobar varias cosas, varias las ha ido quitando del orden del día, hay Consejo de Ministros, algunos detalles ya sabemos de lo que va a aprobar, que han adelantado los medios, vamos a estar pendientes también del Tribunal Supremo, porque hoy vamos a ver la suerte o el futuro más cercano de Santos Cerdán, que bueno, sería una sorpresa si algo cambia y cambia de alojamiento durante las próximas semanas. Y también me gustaría preguntaros brevemente, por esto que hemos comentado esta mañana, que es una propuesta, yo creo que los ministros y todos los gobiernos siempre han querido llevar esa reforma ambiciosa del sistema de oposiciones, ¿no? En la función pública, y sobre todo entiendo, o imagino, igual soy muy ingenuo, ahora Paco me dirá, lo que les gustaría es acertar y no cabrear a todo el personal, porque parece que la propuesta que han hecho en las últimas horas desde el Ministerio de la Función Pública de Óscar López, sobre todo por lo que tiene que ver con los funcionarios de alto nivel, que son los de los grupos A1, A2, ahí hay, bueno, desde diplomáticos, abogados del Estado, inspectores de Hacienda, pues parece que no ha gustado nada, ¿no? Porque es cambiar un poco el modelo que había hasta ahora de exámenes de oposiciones al uso, pues por una suerte de curso de posgrado que tendrían que hacer previa prueba 2 años, después examinarse y las mejores notas, pues ahí sí obtendrían plaza. Pero hay muchas dudas y sobre todo hay mucho cabreo. Paco, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué no está gustando nada a los colectivos que se van a ver directamente afectados?
Nosotros tenemos un sistema que no ha dado pie a lo largo de estos años ni a un solo escándalo. Las oposiciones a notarios, registradores, abogados del Estado, letrados, etcétera, han funcionado tan bien que son un modelo ejemplar. Yo, alguien que me escuche, que me diga algún tipo de escándalo. Es mentira que provengan de clases altas. Yo no conozco a nadie rico que haga oposiciones, lo siento. Es decir, habrá alguna excepción, no te digo que no. Y conozco, en cambio, a gente de origen muy humilde, pero muy humilde, ¿no? Pues que ha llegado a magistrados, que ha llegado a letrados, etcétera, con esfuerzo, mérito y capacidad. ¿Qué es lo que hay de fondo? Que la izquierda no consigue sacar oposiciones, ya está, es tan sencillo. Lo hicieron con las cátedras en la universidad, es decir, hasta el año, desgraciadamente, porque te citaré la dictadura franquista, pues el sistema de oposiciones a profesor título de catedrático era ejemplar. Es decir, al margen, no, con esto no estoy defendiendo la dictadura, ¿no? Es decir, llegaban a catedráticos gente con mérito, hasta cabreros. Hubo un famoso ministro, abogado del Estado, que de profesión, cuando era pequeño, era cabrero, es decir, cuidaba cabras, ¿no? Y con gran esfuerzo consiguió hacer la carrera de Derecho y luego la oposición a abogado del Estado y acabó siendo presidente de una multinacional incluso, ¿no? Por tanto, como ellos no conseguían sacar cátedras, pues se cargaron el sistema. Y ahora, catedrático, pues bueno, hay de todo, como la viña del señor. Bueno, no hay nada más que ver a Cándido Conde Pumpido, sus mariachis, ¿no?, que tiene algunas catedráticas que son manifiestamente mejorables. Bueno, oye, pues se quiere encargar el sistema como se quiere encargar la judicatura, etcétera, etcétera. Cuando una cosa funciona, ¿por qué te la quieres cargar? Piénsalo, tú que eres un hombre inteligente, Miguel, dime cuál es la razón, ¿por qué van a hacer todo esto? Más gasto, más etcétera. Bueno, la única ventaja que hay en esta democracia nuestra y es que como el gobierno no tiene mayoría, pues espero que el Partido Popular no haga el idiota. Hoy mismo, por ejemplo, en las votaciones tiene que decirle que no todo al gobierno. Si oye, usted me insulta permanentemente, ¿por qué yo le tengo que votar? Y lo mismo con las oposiciones, ¿no? Yo quiero un sistema de función pública libre, independiente, y que no sea como Tarzán Sánchez dice, ¿de quién es la fiscalía? Mía, ¿se ha enterado usted mi fiscalía? Pues no, yo quiero que los abogados del Estado sean libres, que los fiscales sean libres, que los jueces sean libres.
Pilar.
Sí, el acceso al alto funcionariado, a la carrera judicial, cuando va por oposición es un eterno debate. Yo reconozco que es un debate técnico, fundamentalmente, que hay que preguntar a los funcionarios y que en ocasiones tienen razón cuando quieren proteger el acceso por oposición porque garantiza cierta capacidad, y en ocasiones yo también veo una parte de corporativismo que incluso te digo que puede ser normal porque, bueno, pues que es contagiosa en todas las profesiones, ¿no? El corporativismo y la protección de los puestos de trabajo. ¿Cómo garantizas el acceso a estos puestos y la meritocracia? Es verdad que no puede ser un camino, una línea recta para todos, de una carretera por la que todos puedan circular a la misma velocidad. Yo no estoy tan de acuerdo con Paco cuando dice que cualquiera se puede permitir hacer unas oposiciones. Una familia de clase media baja, en la que tengas que mantener a unos hijos durante 5, 6, 7 años, que es lo que dura, no sé cuánto es la media de oposiciones, la verdad, pero unas oposiciones a la fiscalía o a la carrera judicial, son unas oposiciones largas, que necesitan de becas, que necesitan de apoyo. Y que este gobierno ha aprobado ciertos paquetes en la última legislatura, pero que no siempre ha sido así y que seguro que es mejorable. Por tanto, en este acceso, a mí, fíjate, hay un melón que se abre poco por cualquiera de los dos partidos y que siempre te lo dicen los cuando están en el gobierno, y es cómo garantizas que luego esos funcionarios tengan alta productividad y no estén de brazos caídos en la administración. Y esto, que no se atreve luego cuando les dices y por qué no se verbaliza y por qué no se hace un sistema de examen, por ejemplo, que garantice que están ocupando puestos de trabajo con altas capacidades, ese melón se abre poco. Pero como digo, en este caso yo creo que hay que defender que se apoye a que las clases medias puedan acceder a estos puestos, y el eterno debate, como digo, lo hemos tenido hace poco con los jueces del sexto turno, ¿no? Que hay quienes dicen que no están igual de capacitados y que los exámenes son más fáciles. Pues aquí un poco igual. Yo también en esto llamo a los altos funcionarios a que hagan una reflexión y que pongan sobre la mesa medidas que garanticen la facilidad del acceso.
Hay una queja de base también, Müller, dicen que no se refuerzan las plantillas, ¿no? Que todos estos procesos son larguísimos y al final lo acaban pagando otros. ¿Por dónde se le mete mano a esto? En el sentido bueno, ¿dónde se corrige esto que...?
A ver, yo creo que hay varias dimensiones en las que analizar esto, ¿no? Por un lado, lo primero que hay que decir es que dime de qué presumes y te diré de qué careces. El título del proyecto que ha presentado el ministro ayer es consenso en torno a una reforma de la administración. Precisamente lo que no hay en España es consenso. Y no hay un gobierno que esté construyendo un consenso, es un gobierno que está construyendo muros, como recordó ayer el presidente Sánchez en Chile, ¿no? Yo creo que hay dos cuestiones que evidencian que esto no es más que una parte de un aparato propagandístico. Contaba García Margallo, el ministro de Exteriores, que cuando llegaba el verano había que tener en los ministerios dos o tres carpetas preparadas para sacarlas como serpientes de verano para entretener a los medios. Esta es la carpeta del ministro López, la de los funcionarios, sobre todo centrada en A1, A2, que es precisamente los funcionarios que más ruido van a hacer, porque son los que van a sentirse más agredidos por esta reforma. Pero vamos, que si tú miras la lista de los temas que están sobre la mesa, el caso Montoro, esto de los funcionarios, los secretos de Franco, Torre Pacheco, la CEJA, el cupo catalán, y en cambio ves que el informe Greco no va a ser conocido hasta después del 1 de agosto, es evidente que estamos en una campaña de inundación informativa por parte del gobierno, con el fin de ¿qué? Pues de olvidarnos de Cerdán, de olvidarnos de lo que está pasando con el caso Coldo y de olvidarnos de la difícil circunstancia en la que se encuentra el señor que calienta el asiento en Moncloa porque no tiene fuerza para gobernar este país. Dicho eso, hay dos puntos claves.
Ahora hablaremos de todos esos temas, ¿eh? No te preocupes.
Espero que sí. Quiero ir a una cosa, no quiero perder la oportunidad de hacer una crítica un poco más técnica al tema de la reforma. Primero, es una cosa absolutamente embrionaria. Segundo, el ministro no pudo abordar los dos grandes temas que tienen las administraciones públicas y de hecho contestó de manera desmadejada a los periodistas cuando le preguntaron. Uno es la cita previa. O sea, de la misma manera en que se impuso la cita previa con tanta premura durante la pandemia, la cita previa se podría quitar. La cita previa, que pareció un gran invento, se ha convertido en una barrera entre el Estado y los ciudadanos. Al final es una manera de los funcionarios de protegerse, y tanto que López ayer reconoció que no tiene suficientes funcionarios en la administración para quitar la cita previa y poder atender a los ciudadanos como se atendía hasta antes de la pandemia. O sea, es increíble cómo el Estado después de la pandemia, ha sido incapaz de recuperar la posibilidad de atender directamente a la ciudadanía. Y lo segundo es la tasa de reposición, que también echó balones fuera, pero nadie ha terminado de aclarar qué está pasando con la tasa de reposición o cómo es posible que el Estado, como contratista, el Estado como empleador, haya permitido que su plantilla envejeciera de tal manera que en menos de una década se han jubilado un porcentaje altísimo de funcionarios. Y ya, en concreto, sobre la reforma, que yo creo que dará muchas vueltas, porque habrá distintos sectores que aportarán. Yo lo que quiero decir es que a mí el sistema de oposiciones me parece una cosa decimonónica. O sea, a valorar más la habilidad memorística,
la memoria,
de las
personas,
cantar los temas, me parecen habilidades que eran muy válidas para determinadas profesiones hasta hace unos años, pero que no tiene nada que ver con el mundo laboral y las exigencias de habilidades que se vienen para el futuro. Y he de decirte que los principios inspiradores del documento no me parecen tan malos. Me parece que, de hecho, están inspirados por la OCDE y están inspirados por algunos de los mejores ejemplos que tenemos en Europa de reformas administrativas. La de Estonia, por ejemplo, que me parece crucial para seguir adelante.
Me gustaría recordarte que no solamente es memorístico, hay un ejercicio donde tú te dicen un tema y tienes que desarrollar, luego hay una exposición oral, ¿no? Como las cátedras actualmente, pues que hay un ejercicio que es los méritos que tú presentas, tu programa docente y un ejercicio que sometes al tribunal.
Tú, ¿no?, pedías un escándalo, tenemos uno sobre la mesa.
¿Cuál?
El caso Montoro.
Eso no es un escándalo. Ahora,
eso es un escándalo. Escándalo que Santiago Menéndez, un miembro de la aristocracia funcionarial de este país, se dedicara a perseguir a ciudadanos inocentes.
Ahora vamos a hablar. Déjame un paréntesis porque lleva unos minutos esperándonos a Ana de la Herrán, que es la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, y quería que escuchase ella un poco también los argumentos sobre este asunto, y sobre todo lo que me interesa es escuchar las reflexiones que hacen sobre esta reforma, que quizás está un poco verde, ¿no? Porque ayer hubo muchas preguntas al ministro y tampoco mucha concreción se dio, ¿no? Empezando por fechas y por otras muchas otras preguntas que quedaron en el aire. Señora de la Herrán, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos. Bueno, gracias por la invitación al programa.
Dijo el ministro, entre otras cosas, que lo que se trata, y estas palabras a veces son un tanto peligrosas, es de afinar la fábrica del Estado. No sé a ustedes cómo les suena.
Bueno, nosotros hemos emitido un comunicado ayer 21 de julio advirtiendo pues de todos los peligros que vemos en este documento. Para empezar, es importante señalar un poco, porque estaba escuchándoles en su tertulia, que nosotros lo que buscamos es el mejor servicio al ciudadano. Por lo tanto, no se trata aquí, independientemente de que pueda parecer que es corporativista la defensa de la oposición tal y como la conocemos hoy día, tenemos siempre en mente al ciudadano, independientemente de que luego pues hay siempre un margen de mejora por nuestra parte, por la administración pública. Cuando se habla de que las oposiciones recuerdan al siglo XIX, creo que se muestra un profundo desconocimiento de en qué consisten. Y invito a todos los tertulianos a tener pues una reunión con ustedes para poder explicar en qué consiste nuestra oposición. Nosotros, para poner un ejemplo, pero así con todos los cuerpos superiores de la Administración del Estado, tenemos unos ejercicios muy duros escritos, con un dictamen complicado y un ejercicio de contabilidad y matemáticas financieras muy complejo también. Y luego tenemos dos orales. Pero para que ustedes sepan un poco cómo nos afrontamos nosotros la oposición, nuestra mayor dificultad precisamente está en pasar el escollo del dictamen y de las matemáticas y de la contabilidad. Por lo tanto, también ahí desmentimos lo que se viene diciendo. Todo lo contrario, en el siglo XIX lo que había precisamente era esto, una selección, como nosotros decimos en broma, así por echarle un poco de humor al asunto, que esta transformación digital consiste ahora en selección a dedo, como en el siglo XIX. Y precisamente se cambió el sistema de posiciones para introducir un sistema que fuera objetivo, transparente y que eligiera a los mejor preparados para la administración pública. Nosotros además hemos presentado un sinfín de propuestas y de ideas, o sea que ahí los cuerpos superiores sí que han actuado. Otra cosa es que ustedes no lo hayan sabido y que no lo haya sabido la ciudadanía. ¿Por qué? Porque se ha silenciado por parte del gobierno, de los distintos ministros en los últimos tiempos. Hemos presentado propuestas, hemos presentado la idea también de que se aumenten las becas y, lejos de aumentarse, han ido disminuyendo, por ejemplo, en el ámbito de la hacienda pública en los últimos 3 años. Nosotros hemos hecho, por supuesto, esta reflexión. Los procesos son largos, los procesos son necesarios en su longitud para lo que es una inversión en precisamente esa prestación de servicio público. Otra cuestión que también hemos advertido es que lo que es largo muchas veces es los plazos con los que la administración pública una vez se aprueba la posición. Hay gente que está esperando más de un año a empezar a realizar su trabajo y esto sí que es absolutamente inadmisible. En cuanto a problemas en administración, hemos manifestado muchos problemas y, sin embargo, como ustedes están diciendo, pues no se están resolviendo. Por lo tanto, antes de cambiar ese proceso selectivo, lo que tiene que hacer el Gobierno y el Ministerio al frente, pues ponerse de acuerdo en solucionar los problemas que ponemos de manifiesto los funcionarios día a día. Por lo tanto, estoy con el señor Müller, que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces, porque este documento denominado Consenso por una Administración Abierta no solo se ha presentado en un momento precisamente para que haya menos margen de maniobra por nuestra parte, porque estamos casi en pleno agosto, sino que además de consenso no tiene absolutamente nada y de Administración Abierta tiene menos.
Ustedes dicen también que atenta contra la objetividad, contra el mérito y contra la capacidad. ¿Dónde está el mayor de los fallos y qué es lo que se podría corregir? Diciendo y comentándolo de forma breve para que lo entendamos todos.
Bueno, pues yo creo que brevemente, para que haciendo una síntesis de las ideas que hemos trasladado, insistimos, en estos últimos tiempos, es lo mismo que se está pidiendo para los jueces y los fiscales. Es decir, un sistema a dedo, donde el gobierno de turno señala quiénes tienen que ser los jueces y los fiscales que van a dirimir las cuestiones judiciales en los próximos tiempos. Y es muy elocuente que todas las asociaciones de jueces y fiscales han puesto, desde luego, han dicho su no rotundo a este documento. ¿Cuáles son los peligros fundamentales? En primer lugar, la alta preparación. Se quiere sustituir una preparación de una persona que es un opositor, que está durante 2, 3, 4 años, 8 horas al día estudiando intensamente una materia, como puede ser la inspección de Hacienda, sustituirla por un examen tipo test generalista de conceptos, donde ya accedes a un curso donde se estudiarán las materias correspondientes en un periodo de 2 años. Aquí hay muchas preguntas sin resolver. Esto ya nos lo señaló, además, el año pasado el ministro Escrivá, que nos reunió, lejos de ser una reunión, en fin, donde pudiéramos todos expresar nuestra opinión, era simplemente una charla con un PowerPoint donde nos daban las claves de la transformación que iba a realizar para la administración o que tenía pensado. La señora Clara Mattei, secretaria de Estado, luego nos dijo en qué consistía este proceso. Nosotros le advertimos de los peligros y siguen en su RQR. Por lo tanto, esta alta preparación, desde luego, se sustituye por una preparación absolutamente light. Imagínense cómo podemos realizar la inspección de Hacienda con esta preparación. Y en segundo lugar, la actual objetividad y transparencia. Estamos hablando de un proceso donde yo he sido miembro de tribunal de oposiciones durante muchos años y en este caso quiero decir eso, que cuando tú tienes que corregir un examen escrito no sabes ni siquiera el nombre y los apellidos de la persona. Se prohíbe incluso hacer una señal en el examen que pueda a lo mejor dar lugar a cualquier tipo de enchufismo. Estamos ahora sustituyendo por un examen donde conocemos las caras, los nombres, los apellidos, etcétera, de los aspirantes. Y además el examen también oral actualmente es público. ¿Cómo pretende sustituir el ministro y la secretaria de Estado de Hacienda un examen público por una escuela donde vamos a ver quién está ahí seleccionando a los mejores durante 2 años, que podemos pensar en cualquier tipo de ensuje? Por lo tanto, nosotros ya lo que decimos es eso, que esa alta preparación y esa objetividad y transparencia que actualmente gozan los procesos selectivos en los cuerpos superiores, desde luego se va a eliminar absolutamente. Y es lo que hemos denunciado, nos parece gravísimo, porque estamos hablando de producir el nepotismo en la administración. Aparte de que el documento en sí, si ustedes lo leen con detenimiento, deja mucho que desear desde el punto de vista de las palabras, la terminología, las expresiones que se utilizan. No sé, realmente nos preguntamos quién ha sido la persona que ha redactado este documento. Por ejemplo, se dice de empleo, se habla de empleo proactivo, innovador, inclusivo, ecosistemas, habilidades, competencia, retención de talento, todo palabras huecas y conceptos difusos, que de tal lugar que cualquiera que se oponga a esta nueva forma de empleo público demostrará al contrario, son su contrario, que es reactivo, conservador y excluyente. Por lo tanto, nos parece un auténtico despropósito, uno más, como venimos denunciando desde el colectivo de inspectores de Hacienda del Estado.
Bueno, creo que ha quedado de forma nítida que no les gusta un pelo lo que se ha presentado en el día de ayer y que esperan desde luego que haya margen de, no de mejora, sino de cambio, de 180 grados. Ana de la Herrán, le agradezco que nos haya tenido esta mañana, más de uno, un saludo.
Un saludo para ustedes, gracias.
Bueno, ahí están las demandas, ¿no?, de lo que se ha presentado ayer. No sé si con este objetivo que decía Müller, de inundarnos de información, de proyectos, de...
No puedo dejar de sentirlo así, porque primero creo que a este debate le falta... O sea, este gobierno no va a sacar adelante esta reforma. Lo más probable es que con esto sí consiga que el próximo gobierno que venga tenga que ocuparse del asunto.
Porque, vienen unos cuantos ya porque, haciendo esto.
Porque ya se ve que las costuras del Estado no aguantan más. O sea, tenemos un Estado que se ha quedado atrás respecto de la sociedad española. Y luego hay un misterio que hay que resolver. ¿Cómo es posible que en el sector privado la productividad añadida por el impacto tecnológico sea perfectamente medible y en cambio la administración sea cero? O sea, llevamos 30 años con el Windows 95 y no hemos conseguido que la administración sea más productiva pese a la informatización y digitalización de la misma. Entonces, es evidente que este tema hay que abordarlo. Ahora, creo que el ministro lo que ha sacado es un documento engañifa para que entremos al trapo todos los toros que andamos sueltos por España.
Bueno, como tenemos que analizarlo todo, esto también lo hemos puesto sobre la mesa. En 30 segundos os quiero preguntar, porque decía Müller, va a ser muy difícil que se saque adelante, pues es que es muy difícil que salga adelante cualquier cosa, y hoy tenemos un pleno, el que se llama habitualmente el pleno escoba, ¿no? Porque es el último antes del parón veraniego. Vamos a hacer una pausa, enseguida vamos a entrar en detalle, pero sí me gustaría preguntaros brevemente, Pilar, ¿qué podemos esperar del día de hoy, donde el gobierno hace solo unos días se las prometía, no voy a decir muy felices, pero un poco más felices de poder llevar alguna iniciativa de más peso, y hoy está sudando la gota gorda incluso para poder convalidar un decreto, ¿no?, sobre el que hemos visto que en las últimas horas está habiendo bastantes presiones de muchos colectivos sobre quien hoy puede salvar la papeleta, que curiosamente no son los socios del gobierno, sino es el Partido Popular? Hablo del decreto energético.
Claro, es verdad que el más importante o el de más impacto económico es el decreto ley antiapagones, que está al borde de la derogación. El Partido Popular ayer no reveló su sentido de voto, tiene que abstenerse para que salga adelante, y Podemos sí lo hizo. Podemos ya dijo por la mañana que iba a votar en contra. Es verdad que estamos otra vez en la fotografía de esta peculiar legislatura en la que el gobierno pues le cuesta mucho sacar adelante iniciativas. Creo que van por el número 37 y quería sumarle 6 de golpe hoy. Veremos en lo que queda. El Partido Popular también tiene mucha presión de todo el sector energético, porque claro, quiere sacar adelante sus medidas antiapagones. Podemos, la principal razón, yo creo que hay una razón política y de marcar distancia con el gobierno, y hay una razón de fondo, y es la falta de presión a las energéticas. Si ustedes fueron culpables o presuntamente culpables, porque todavía el informe no señala, recordar que se borraron los nombres, ¿no?, de quién pudo haber hecho un poco más en ese antiapagón. Si usted no pone medidas que presionen a las grandes empresas para evitar apagones, pues nosotros no vamos a votar a favor de que encima se les premie con ayudas. Esa es la posición de Podemos, y el PP, como digo, tiene mucha presión de todo el sector porque necesitan estas ayudas que les refuercen ante para que si se repite otra vez el apagón que vivimos en abril, creo que fue, ¿no? Y así estamos, Miguel, no lo vamos a saber hasta empieza a las 11 el pleno, como recordabas antes, no lo vamos a saber hasta que se vote. El gobierno se llevaría un varapalo, pero el Partido Popular, como digo, también tiene presión del sector económico. Ya le ha pasado alguna vez, también al PP, recordar el último gran decreto ómnibus al que dijo que no un lunes y tuvo que votar que sí la semana siguiente, pues porque el PP es un interlocutor también, lógicamente, con todo el sector privado que le presiona.
Y porque también se han colado muchas cosas, ¿no?, en las leyes cuando se han presentado, que era un cajón desastre, ¿no? Decíamos también el decreto batiburrillo que hablábamos aquí en Más de Uno.
El tema es muy sencillo, si el PP vota a favor es que son idiotas, ¿no?
Entonces,
si son idiotas, es que ya no hay nada que hacer con ellos. Oye, pues mira, ya llegará un momento que el votante de centro derecha dirá, oiga, ¿yo a qué narices estoy votando? Es decir, usted, señor Feijóo, le insultan cada día, le dicen todo tipo, tiene a Óscar López, que es un impresentable, ¿no?, y un indocumentado que se dedica a insultarle, que insulta a Isabel Díaz Ayuso y tal, y usted va a dar oxígeno al gobierno. Oiga, pues no. Es decir, usted tiene que decirle a este gobierno, mire, oiga, yo no le voy a apoyar cosas puntuales a partir de ahora, cero. Pero cero es cero, ya está, nada, ni aunque usted me presente un decreto diciendo que ahora es por la mañana, le voy a votar en contra, porque o usted crea un marco negociador, o si no, esto no es. Entonces, claro, si el Partido Popular, el Partido Popular no está ni para estar al servicio como este gobierno de los lobbies de Pepe Blanco y de José Miguel Contreras, etcétera. No está para eso, no está para estar los lobbies. Y me es igual que sean las empresas del IBEX o del PIBEX o del POVEX, ¿no? Me importa un pepino, ¿no? Digo, oye, como modesto periodista, ¿no? Es decir, no está, vamos, y yo, que yo sepa, los empresarios del IBEX están hartos de este gobierno, pero no porque sea socialista, porque se han llevado bien con gobiernos socialistas, sino porque están hartos de las arbitrariedades, de las tonterías que hacen, de la imagen de corrupción, de la inseguridad jurídica, etcétera, ¿no? Entonces hay que decirle al gobierno, yo si fuera el portavoz o la portavoz en este caso, ¿no?, o fuera Feijóo, le diría, mire, señor Sánchez, usted o actúa de una forma coherente, rigurosa, etcétera, pero no vamos a tolerar que Pachi López nos insulte, oiga, no, mire, pues para tener a bocazas, pues oiga, usted, pues simplemente le vamos a votar que no a todo, ya está, oiga, no se preocupe, que los de los empresarios se van a quejar, yo los conozco a todos. ¿Eh?
Empresas eléctricas, asociaciones, compañías del sector renovable, pues están presionando porque el paquete de beneficios fiscales se aprobaría hoy para todos ellos es importante. Quiero decir, hay un apagón, no se asumen responsabilidades, podemos votar en contra y hay unas empresas del sector que dicen, oiga, usted nos apoya un paquete cinco paquetes importantes de beneficios fiscales.
El problema central en la política grande es lo que pasó en la investidura, cuando Feijóo le dijo a Sánchez que era un error esa investidura. Y aquí lo que estamos es ante un irresponsable que ha decidido montar a España en una furgoneta que no ha pasado la ITV. Y cuando ha avanzado un kilómetro, se ha quedado sin gasolina o se le ha destruido una o le ha fallado una pieza. Y le está pidiendo al que le dijo que no se montara en esa furgoneta sin la ETV, le está pidiendo que le dé los votos para reparar la furgoneta. Vamos, yo lo tengo clarísimo, estoy con Paco en este asunto y creo que si, al contrario, que si en el mismo planteamiento del asunto le han dado la salida al PP. Si el PP no quiere aparecer como el niño de los recaos de los lobbies eléctricos, lo que tiene que hacer es votar que no. Y en cambio, si quiere aparecer como subyugado, pues votar que sí.
Bueno, y recuerdo una frase, ¿no?, que ocupó muchos titulares al principio de la legislatura, ¿no?, cuando hablaba el propio Feijóo del gobierno imposible, ¿no? Decía, no venga a buscarme, ¿no?, cuando usted se quede solo, sin sus socios, los que están haciendo esta suma totalmente arbitraria. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa esta mañana en ese pleno y enseguida vamos a hablar del otro elemento que va a estar muy presente en el debate, que es pues todo lo que vemos en la prensa, en las portadas, que son los casos de corrupción y que a buen seguro van a estar muy presentes esta mañana en el hemiciclo. Vamos a hacer una pausa y enseguida estamos de vuelta. Son ya las 9 y 5, las 8 y 5 en Canarias. 12 minutos pasan ya de las 9 de la mañana, de las 8 en Canarias, y aquí estamos en Tertulia de Más de Uno con Pilar Velasco, con Paco Maruenda, con John Mueller, adelantando. No vamos a poner aquí la bola de cristal porque no sabemos qué es lo que va a pasar exactamente en el pleno. En el fondo y las formas, porque hoy las formas seguramente pues también van a ser bastante protagonistas porque hay un caldo de cultivo y que si uno repasa las portadas de los diarios de los últimos días es fácil que saque una conclusión, que el asunto de la corrupción va a estar muy, muy, muy presente. Hablamos en su día, y aquí lo comentasteis con Alsina, en ese pleno en el que el Partido Socialista salió prácticamente como si hubiese ganado la Champions, el de 9 de julio, ¿no? El presidente del gobierno, como si hubiese ganado una cuestión de confianza, a pesar de que no hubo votación, porque los socios no salieron a matar, pero salió el Partido Socialista y aguantó el tiro el presidente del gobierno, pero todavía no conocíamos lo que hemos conocido en la semana pasada, cuando se ha levantado el secreto de sumario de una investigación larga, muy larga, que ha durado 7 años y que tiene como protagonista a Cristóbal Montoro, y que hemos visto ya cómo, pues bueno, desde el gobierno y desde el Partido Socialista les ha dado munición, les ha dado gasolina, y decían pues que ya no salen prácticamente a empatar, sino que salen pues con el cuchillo entre los dientes. No sé si hoy esperáis que el argumento de Montoro, del que vamos conociendo muchos detalles, veremos la derivada penal si la acaba viendo, pero desde luego lo que estamos conociendo también de las presuntas prácticas de la lluvia de millones que acabaron en esa consultora a cambio de pues adaptar las reformas legales a la carta, algo acuñado también el gobierno ya, ¿no?, de pagar ese BOE, pues entiendo que hoy estará bastante presente, ¿no?, en el debate en el hemiciclo, Paco.
Sí, pero bueno, vamos a ver cómo va evolucionando todo, porque ahí hay un agujero para el PP. Lógicamente es una mala noticia, porque fue ministro de Hacienda, aunque el más denostado, ya habrás visto a nadie que lo defienda o que lo apoye, pero no porque hay otros casos de corrupción o presunta corrupción donde sale gente a defenderlo, ¿no? En este caso, pues si fuera todo cierto, ¿no?, habrá luego que acreditarlo, verlo, que efectivamente esas leyes, esas reformas, etcétera, etcétera, afectan a ello, ¿no? Pero bueno, en todo caso, para el Partido Popular es un tema antiguo, ¿no? Es decir, él no le va a afectar ni electoralmente, por más que se empeñe el gobierno, esa chorrada que se dice que con esto empatan, etcétera. Vamos a ver, ¿no? Oye, un gobierno que está lleno de escándalos de corrupción, la mujer del presidente, el hermano, digo, por la lista es eterna. Ahora ya las saunas y prostíbulos de la familia del presidente del gobierno. Es decir, todo eso da un panorama de fin de régimen. A mí es que me igual, aparte, hombre, yo entiendo la desesperación pues de todos los que intentan que el régimen aguante como sea, digo régimen expresamente, porque es que ya no hay vida inteligente en el Partido Socialista, es decir, no hay ni una sola voz crítica, es decir, Pedro Sánchez es el primer político de la historia que lo hace todo bien. Es impresionante, es decir, ahí el manifiesto esto de apoyo, ¿no? Me quedé absolutamente, digo, esto es del manifiesto, ¿estáis a favor de los prostíbulos y las saunas gays del suegro de Pedro Sánchez? ¿Os parece bien eso? ¿Os parece bien Cerdán? Es decir, todos somos la fachosfera, es decir, no se puede criticar nada. Oye, Miguel, no sé, es decir, no se puede decir nada, es decir, hemos de aceptar que se masacre Ayuso por la chorrada esta de lo de la casita de Rascafría, cuando el presidente del gobierno tiene 3 palacios que utiliza. No uno, 3, ¿no? ¿Sabes? Es decir, eso somos la fachosfera, es decir, nos parece proporcional que la presidenta haga la compra, se vaya a esa casa, nos parece eso un gran escándalo. Yo cuando leo El País o El Día Punto Eso, amigos míos todos ellos, no lo digo, es decir, es proporcional el escándalo, porque ahora estoy esperando las vacaciones del presidente, espero que El País haga un desarrollo igual y diga qué escándalo, el presidente del gobierno se va al Palacio de la Mareta. Yo tengo ganas de verlo, ¿no? Yo espero coherencia. Oye, queremos criticar a Ayuso por Rascafría, me parece bien, lo criticamos, pero pongamos en valor, digamos, oye, se fue, no ha tenido ningún coste para la administración, no se ha ido en avión, no se ha ido en helicóptero, ¿no? El caso Montoro, oye, pues nosotros hemos criticado, vamos, La Razón hemos criticado, hemos hecho editoriales, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos hecho hasta 5 páginas, ¿no? Porque a veces otro día me criticaban, no voy a citar en otro medio, me decían, no lo llevas en portada, digo, 150 portadas del País atacando a Paco Camps, ¿no? Es decir, 150 portadas del País atacando a Paco Camps, ¿no? Y todavía estoy esperando una, digan, oye, lo sentimos, nos equivocamos. O el tema de los lobbies, ya para acabar. Oye, me parece muy bien, criticamos al lobby de que había alrededor, de Cristóbal Montoro, equipo económico, oye, me parece muy bien, ¿no? Oye, perfecto. Este es un país donde se ha publicado que el gobierno iba a dar una televisión, un canal de televisión a José Miguel Contreras. Es decir, esto se ha publicado todos los medios de... No, yo no tengo obsesión con Contreras, simplemente porque es el símbolo de una anomalía. Si me está escuchando, él que es catedrático de universidad como yo, compartimos universidad incluso, aunque no sé si está todavía vigente su plaza, pero es igual, ¿no? Es decir, yo le preguntaría a José Miguel, ¿tú crees que es normal? Es decir, dime, en Francia, imagínate que Macron se sabe que va a regalar un canal de televisión a un amiguete suyo, a un colega. Tú imagínate, les cae el presidente de la República. Oye, tenemos el mayor lobby de este país, está alrededor de un tipo que en lo personal me cae bien, Pepe Blanco y Kurtic. Es un lobby como puede ser cualquier otro lobby, muy poco transparente. Entonces manejan pesas chinas de todo tipo, etcétera, etcétera, ¿no? Oye, transparencia. A mí me parece muy bien que Pepe Blanco, sin ninguna formación, su único mérito es haber sido secretario de organización del PSOE y ministro. Oye, me parece perfecto, si es que todo el mundo tiene que vivir, ¿no? Y yo le digo, oye, Pepe, ¿tú qué aportas? ¿Sabes? Entonces, pero transparencia, si yo me parece muy bien, como si multiplica por 100 sus ingresos, para que veas que no es personal, ¿no? Pero entonces, si criticamos a Montoro, que yo lo critico, ¿eh? Es decir, si eso ha pasado, muy mal, ¿no? Pero habrá que hacer una ley de transparencia por fin de los lobbies, como la Unión Europea. Si tú vas a la Unión Europea, yo mañana quiero ver a un comisario, y lo veo sin problema, pero sale mi nombre. Paco Maruenda quiere ver al comisario tal, porque quiere que le regalen, como a Contreras, una televisión de ámbito europeo. Pues ya está, yo voy a allí y sale, pero sale, Miguel, sale, se ve. Aquí no. Aquí, ¿sabes? Son las covachuelas, que tú que has leído, que es un hombre culto, las covachuelas, ¿no?, del antiguo régimen.
Sí, a ver, el caso Montoro hace mucho daño a la marca PP, porque los mismos años que lleva este ejecutivo en el gobierno fueron los años que estuvo Montoro al frente del Ministerio de Hacienda, utilizando el ministerio como sabemos que lo hizo. Si reaccionamos tantos periodistas cuando saltó el caso Montoro / equipo económico, es por las dificultades muchas que hubo entonces durante todos esos años para informar sobre cómo equipo económico estaba funcionando como un lobby dentro del ministerio. Por tanto,
son la BC siete no tuvo tuvo ningún problema para hacerlo en 2017. Es verdad que nos costó la investigación fiscal contra Chicote, pero...
Sí,
pero
sí, vamos, me lo sé.
Lo pongo como ejemplo. Sí, sí.
Me lo sé, Müller. Y de
pues
hecho,
entonces
yo,
no digas que había tantas dificultades para informar, porque a lo mejor es que no estabas aquí ese año, pero...
Mira, yo di la exclusiva del caso Cemex. A mí me gusta poco presumir, pero como tampoco me gusta que me traten así, Müller, yo di la exclusiva del caso Cemex. Y el caso Cemex fue una cementera mexicana a la que se le iban a perdonar 500 millones, se le querían perdonar 500 millones de euros a esta cementera de multa, y desde Santiago Menéndez, la dirección de la agencia tributaria, presionó a grandes contribuyentes. Destituyeron a una inspectora. En protesta, los altos funcionarios de grandes contribuyentes dimitieron porque les querían forzar a cambiar un criterio de un expediente que les iba a perdonar la multa. Dimos esta información. Acto seguido, en la siguiente sesión de control, el señor Montoro, ministro de Hacienda, en un momento de crisis económica muy fuerte que afectaba también a la industria de medios, salió a amedrentar y a extorsionar en su día al presidente de Prisa, diciendo: vienen a pedirme favores mientras ponen a periodistas a investigarme.
Los presidentes que esto se es dejan extorsionar.
Esto es una extorsión, porque está señalando a un periodista por informaciones desde la tribuna parlamentaria. Lo hemos denunciado con Podemos y hay que denunciarlo con Montoro, como se denunció entonces. Un ministro no está para señalar a periodistas y a informaciones desde tribuna parlamentaria cuando son veraces, y eso pasaba continuamente con Montoro. Y ahora, si me permites, voy a seguir con el argumento.
Pues, entonces, fíjate si cómo no nos sentimos amedrentados, que lo publicamos.
Sí, claro, di yo la exclusiva, Müller, y ahora sí.
No, me refiero al caso de Equipo Económico.
Sí, pero Montoro utilizaba la tribuna parlamentaria para señalar a periodistas, a informaciones, y sabemos que las extorsiones se producían por detrás. Por tanto, digo que esto mancha la marca PP, porque hemos salido todos al unísono recordando que cómo actuaba Montoro. Se extorsionó a periodistas, se persiguió a enemigos políticos, se hizo la guerra dentro del Partido Popular utilizando también la tribuna de Hacienda. Y lo más grave, y es lo que está, digo, lo más grave penalmente y lo que puede tener mayor recorrido, es cómo presuntamente se utilizó el Ministerio de Hacienda como consultora, de ida y vuelta con unos canales que funcionaban para si las grandes empresas pagaban, se fabricaban leyes a medidas que pasaban por Consejo de Ministros y pasaban por una mayoría parlamentaria, que era la de la primera legislatura y una segunda legislatura. Si Montoro actuó solo o por orden de Mariano Rajoy es una incógnita. Hasta Esperanza Aguirre ha pedido explicaciones o ha señalado que Mariano Rajoy es el mayor conocedor como presidente. Por tanto, y aquí voy al argumento de Feijóo, no es en absoluto Feijóo responsable político de lo que ocurrió durante las dos legislaturas de Mariano Rajoy, pero tiene que desprenderse de esta herencia de una manera contundente y tajante, porque le va a manchar, porque a partir de septiembre van a seguir investigaciones que le recuerdan de dónde viene la marca del Partido Popular. Viene de un caso Gürtel que le hizo mucho daño, terminó en una moción de censura, viene de este caso Montoro, viene de una púnica, viene de un lezo. Por tanto, en la estrategia esta tan dura de cómo era mafia o democracia, ¿no?, con el lema que convocaron la manifestación, pues al final se provoca este choque de trenes, este y tú más y tú peor, en el que como vemos en las encuestas y como vimos la semana pasada, incluso en la encuesta catalana, uno de cada cinco catalanes está dispuesto a votar a una marca de extrema derecha, Vox barra Alianza Catalana. Creo que tienen que sacar lecciones los dos grandes partidos, porque a nadie beneficia una marca como Vox creciendo cada vez más en las encuestas. Santiago Abascal ha anunciado
que
se va a personar en esta causa precisamente
porque tiene la fábrica de ultraderechistas en este país, que se llama Pedro Sánchez. Claro. Aquí hay un... Yo no te estaba atacando personalmente, pero tú has hecho una descripción con trazo grueso que daba a entender que en la época de Mariano Rajoy aquí no se podía publicar nada contra Montoro.
Era muy difícil.
Eso no es verdad. Eso no es verdad, porque lo hizo el ABC, lo hizo El Mundo, etc.
Era tan difícil que Javier Chicote fue extorsionado con un dossier.
Bueno, si es que efectivamente, dices, ese no, fue si el riesgo dices, que hubo que asumir.
Si tú me dices,
pero estoy harto,
Müller,
de este
que
discurso
se trabaja en las mismas condiciones cuando
este
te extorsionan,
discurso
que sin
en el que los periodistas
no es
estamos vendiendo heroicamente la imagen de que aquí nos presionan, de que estamos acallados y tal. No. O sea, nuestro trabajo de cada día consiste en resistir estas presiones. Hay un nefasto libro de un personaje al que no voy a citar, donde detalla las presiones.
Nuestro
que
trabajo
recibían
también
el puesto
consiste
de director.
En denunciar cuando
Paco
se extorsiona, porque no es el trabajo de los
y
gobiernos.
Y sabe que un director de periódico y un jefe de una redacción, lo primero que tiene que hacer es convertirse en un paraguas de sus redactores para que prosperen informaciones objetivas, informaciones imparciales, salgan del lado que salgan. El Partido Socialista está muy molesta, y en concreto el ministro Puente, porque en el ABC no nos sumamos al jaleo de inundar a los ciudadanos con el tema de Montoro. Es verdad que hemos dado la información, pero es que nosotros ya dimos esta información en el momento en que importaba, cuando gobernaba el señor Montoro. Cuando Müller, el señor Montoro tenía los resortes del poder...
una llamada de presión a un despacho que efectivamente, de hecho, tienen la obligación de llamar y presionar, quieres, para que no salgan. Estás comparando la llamada de presión a un despacho que se produce siempre con que se utilice la agencia tributaria para utilizar
los datos
fiscales.
Comparando nada. Hay un dossier, hay un informe que se llama Chicote, que es el redactor de mi periódico.
Pues entre una presión y hacer un informe Chicote entendemos la diferencia, ¿no?
Y estamos conociendo más casos en concreto estos días también.
Estamos normalizando.
No estamos normalizando nada.
No habláis todos al tiempo.
Estás llamando presión a hacer un informe.
No estamos normalizando nada. Lo que estás convirtiendo es como si hubiera un régimen de censura cuando lo que había era presiones por parte de un inmoral.
Es que no se pueden llamar presiones, me niego a que se utilicen unos datos de manera ilegal para hacer un dossier contra ti. Eso no son presiones. Eso no son presiones.
En este país este gobierno ha desatado una cacería contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Utilizando la hacienda pública. El fiscal general del Estado está en el banquillo, va a estar en el banquillo,
¿eh? Y Santiago Menéndez no lo estuvo.
No, perfecto. Oye, pero bueno, pues porque no habría pruebas, porque por la razón que sea, hay jueces.
Pregúntate por qué el fiscal Luzón bloqueó esa investigación.
A mí me parece muy bien. Oye, llamemos a los ciudadanos a que voten. Oye, a mí me parece fantástico. El Partido Popular es criminal, repugnante, malvado.
No estaba ahí el debate.
Pero me parece muy bien. El Partido Popular es malísimo, perfecto. Oye, es el primer partido de España, ¿eh? El primero, ¿eh? Sí, y por algo
que
Sánchez...
No estamos colocando ahí el debate.
Sí, pero al final, oye, tiene que haber... Hay solo dos criterios en democracia. Una es los tribunales, que digan lo que tengan que decir, y luego las urnas. Ya está. Entonces los tribunales van a decir lo que tengan que decir sobre el señor Montoro. A mí judicialmente me parece el tema penalmente complicado. Vamos a ver que se pueda demostrar, porque a partir de ahí habrá que plantear y cuando este
de
gobierno
años
caiga
de secreto.
Habrá que levantar las alfombras y vamos a ver las adjudicaciones como la de Huawei, que se enseñen los documentos, ¿no? Es decir, qué criterio se sigue para que a una empresa vinculada al ejército chino y al gobierno chino se le asigna una de esto. Vamos a ver si algún día
sabemos lo de Plus Ultra.
Vamos a ver.
No me saquéis tantos temas porque al final vamos a dar vueltas sobre
el tema. Oye, la gente tendrá criterio. Oye, yo entiendo el presidente. A ver, yo haría lo mismo, digo, porque yo empatizo con Sánchez, aunque te sorprenda.
Me sorprende. Y déjame ordenar un poco el debate porque hemos metido tantos elementos que. Déjame solamente una
cosa. Quiero
dejar
clara una cosa y es que los políticos no pueden decidir por los periodistas qué ponemos en la portada. De verdad. Esa autonomía quiero reivindicarla.
Pero es que eso es básico. Eso es básico en el periodismo. Debería serlo. Yo cuando trato estos temas, obviamente estamos hablando de un caso del que se sabían muchas cosas, pero hasta que la semana pasada no hemos conocido en detalle ese sumario, pues no ha estado ocupando el espacio que ha tenido. Lo que nos toca analizar a nosotros también es la otra derivada, que es el impacto político que quieran o no quieran en el Partido Popular lo tiene, porque además es un caso bastante sangrante con el que empatiza mucha gente, sobre todo por los años en los que presuntamente ocurrió todo esto, ¿no? Que son unos años que todos recordamos por la dureza de los recortes, por la situación durísima económica en la que estaba y que desde luego pues hace que mucha gente entienda y diga, bueno, si esto es verdad, puede que tenga o no recorrido penal, pero lo que ha habido son unas prácticas mucho más que dudosas y que vienen ahora a empantanar una situación que hasta hace unos días, y vuelvo ahora a la situación de la actual dirección del Partido Popular, que más allá de que tenga o no relación directa con Montoro, que en este caso no la tiene, pues le ha estropeado un poco el momento dulce que vivía. Y no hay más que ver que hace unos cuantos días que no vemos al presidente del Partido Popular cuando la semana pasada tenía dos y tres actos. Entiendo también que esto habrá que afrontarlo y habrá que decir algo, lo que sea, ¿no? Le hemos escuchado decir que tiene que haber una misma vara de medir para todo tipo de corrupción, ha sido firme, pero entiendo también que tenemos que analizar el momento en el que está el Partido Popular y cómo le ha venido ahora en este momento dulce en el que vivía.
Bueno, y la verdad es que le ha complicado, entre otras cosas, porque acaba de renovar su estructura y algunos de los portavoces se están estrenando. Y hemos visto portavozas, hemos visto algunas de ellas titubeantes, desconociendo parte de la historia. A mí lo que me hubiera gustado es que Feijóo hubiera salido y hubiera dicho, mire, voy a reponer la idea del Estatuto del Contribuyente que tuvo el gobierno de Aznar. Lo primero, rehabilitar los derechos de los contribuyentes frente a la agencia tributaria, que quedaron absolutamente demediados por la gestión de Cristóbal Montoro y en la etapa de Rajoy, donde se le dio un poder prácticamente omnímodo y una desigualdad jurídica que favorece a la agencia tributaria al punto de que hay gente que se ha suicidado por expedientes tributarios. Bueno, no voy a dramatizar, pero hay documentales que señalan cómo esto de exponer públicamente en la plaza pública a la gente para humillarla con el tema tributario ha tenido graves consecuencias. Este poder desigual hay que corregirlo, y esto el Partido Popular debería afrontarlo porque ellos fueron los que introdujeron este problema. Y lo segundo es que hay que hablar de una reforma de ciertas instituciones, una, la agencia tributaria.
Está claro.
La lista de la amnistía no se publicó, por cierto, la amnistía fiscal.
Bueno, como dijo Montoro, que al fin se había utilizado para aflorar y explorar a quienes habían, bueno, le dijo a la bancada socialista, hay políticos suyos que están en la amnistía.
Bueno, ya sabéis que el pleno va a ser muy largo, probablemente va a comenzar y va a terminar y se va a conocer exactamente qué es lo que va a pasar con el que hasta hace muy poquito tiempo estaba en lo más alto del Partido Socialista, porque a las 11 de la mañana creo que es cuando se va a celebrar esa vista en el Tribunal Supremo, esa vistilla en la que vamos a conocer si se atiende o no, que no parece, esa petición de Santos Cerdán para acabar con su estancia, que ya va por 22 días en la cárcel de Soto del Real. Hoy se va a evaluar esa petición para salir de la prisión preventiva, y eso es lo que vamos a comentar nada en un par de minutos después de volver de esta breve pausa. Las 9:40, las 8:40 en Canarias, y aquí en Tertulia, en Tiempo de Tertulia, Más de Uno, seguimos con Pilar Velasco, con Maruenda y con Müller, y se quejaba Müller, pero si es que no sé qué pasa con los minutos hoy, que vuelan. Bueno, hemos introducido muchos temas y decía yo que quería introducir lo que tiene que ocurrir esta mañana, y es que salgamos de dudas, que creo que, Pilar, no hay mucha duda de lo que hoy pueda pasar en el Tribunal Supremo sobre la suerte de Santos Cerdán, y ya introduzco también y pongo sobre la mesa lo que ocurrió ayer, no en el Supremo, sino en la Audiencia Nacional, donde acudieron en calidad de investigados / imputados la expresidenta de Adif y también el antiguo director general de Carreteras, que llevaron su relato de desvinculación absoluta con cualquier irregularidad de la trama, pero parece que el juez Ismael Moreno el relato mucho no se lo ha comprado, porque adoptó al poco tiempo ya medidas cautelares y siguen investigados por los delitos básicos, ¿no?, de toda trama de presunta corrupción.
Sí, empezando por Santos Cerdán, lo previsible es que no salga y siga en prisión. Recuerdo el argumento de la Fiscalía oponiéndose a su salida, cuando decía que ya no se trata de que pueda... Que pueda fugarse, sí, o de que pueda destruir pruebas también, pero ayer vimos cómo hacía una mudanza en la que la Guardia Civil no ha hecho ningún registro, por tanto entienden que no está en la cárcel por la posible destrucción de pruebas. Está por la alteración, si estuviera fuera, pero sobre todo, decía la Fiscalía, porque hay que delimitar hasta dónde pudo llegar las redes de Santos Cerdán. Se sabe y hay 8 contratos de Acciona con su empresa, presuntamente al 51% con su socio, pero la Fiscalía dice operó de manera tan discreta y la instrucción está en una fase tan incipiente con Santos Cerdán que tiene que seguir en prisión. Por tanto, yo creo que su estado será así una vez que resuelva la sala. Y sí, efectivamente, el director general de Carreteras y la presidenta, expresidenta de Adif han defendido su labor técnica, su labor de tramitamos la contratación pues de manera absolutamente pulcra y de acuerdo a la ley, y el juez no le da credibilidad, le retiró el pasaporte. Y para mí lo más llamativo de las grabaciones que se les incautaron a Coldo y en las que aparecen ambos imputados fue recordar esa del director general de Carreteras, donde le decía a Coldo, bueno, hemos hecho bingo con uno de estos contratos de Levantina, creo que era, o de Levantina, de las empresas implicadas, y sobre todo él, creo que puedo conseguir bajar los criterios para que no se fiscalice el contrato, ¿no? No se fiscalice a quién se lo damos. Y ese creo que puedo bajar los criterios es muy llamativo en una administración donde la cadena de funcionarios o de directores generales, como es el caso de este señor, están para cumplir escrupulosamente, no para interlocutar con el asesor sobre a quién le da o a quién no le dan un contrato, en este caso o en el de la presidenta de Adif, ¿no?
Con este escenario, Müller, llegamos hoy a este debate en el Congreso, ¿no? Con la otra parte de la bancada en esta situación, cuando insisten desde el Gobierno en decir que es un presunto caso que afecta al partido, bueno, estamos viendo ahí miembros que formaban parte del gobierno que están imputados y que están siendo interrogados por los jueces y a ver hasta dónde llega, ¿no? También.
Bueno, ahí, a ver, hay cosas que tienen que ver con la forma de ser de este gobierno, ¿no? Y uno es que el presidente evidentemente tiene un punto ciego a la hora de elegir a sus colaboradores, sobre todo a sus colaboradores más cercanos. Y yo creo que eso corresponde a la personalidad del presidente, que es un presidente que no tiene principios, tiene opiniones y cambia de ellas según viene el viento. Hay un problema con lo que estaba diciendo Pilar. Este es el gobierno donde más abajo han llegado los nombramientos políticos. O sea, hay que recordar que cuando se constituyó el primer gobierno de Sánchez con la coalición con el Podemos, la cantidad de directores generales, pero no solo directores generales, subdirectores, que no eran funcionarios, sino que eran asesores políticos o funcionarios políticos, era muy alta, era uno de los gobiernos que más tenía. Y esto es una cuestión que inevitablemente terminó por doblar el espinazo de la cultura de objetividad que había en la administración. Entonces, no me extraña lo que pasó en Fomento con Ábalos y con su asesor Koldo, una vez que vimos que el propio gobierno en su configuración había dado paso a tantos asesores políticos. Ya no hablamos solo del casi millar de asesores que tiene Moncloa y Presidencia en las instalaciones de Moncloa, que están haciendo informes, etcétera, y proponiendo reformas como la que ha planteado Óscar López, sino que hablamos de que esto se ha extendido por toda la administración. Los ministerios que en su momento controló Podemos también lo hicieron intensamente. El ministerio de Yolanda Díaz también lo hizo intensamente. Entonces, yo creo que ahí tenemos un problema que es cuando tú empiezas a trufar políticamente la administración. Antes, en los primeros gobiernos de la democracia, nunca un director general había sido político. Siempre eran funcionarios. Podían ser funcionarios más simpáticos, más progresistas, menos progresistas, etcétera, pero no eran políticos. Eso, cada vez más, la colonización de la política en los ministerios y en las instituciones ha sido mayor y peor.
¿Por qué nosotros, cuando vemos el Reino Unido, vemos un sitio ejemplar en ese terreno? Porque hasta subsecretario, son funcionarios permanentes, ¿no? Es decir, la diferencia en España es que fue un error, porque yo estaba en ese gobierno, además, ¿no? Cuando introdujimos de que los directores generales tienen que ser funcionarios, pero se añadió que el Consejo de Ministros, de forma motivada, podía excepcionar. Y eso luego yo me di cuenta que fue un gran error, como se ha demostrado, porque cualquier mindundi acaba siendo director general. Y eso es un problema, porque el director general, los subsecretarios, tienen que ser funcionarios, ¿no? Y enlaza con lo del principio de nuestra conversación. Si tú deterioras el sistema de la función pública, acabas haciendo una función pública de amigos y de clientelar, y eso no es un desastre, y enlaza con la corrupción, con muchas cosas. Cuando tú tienes a un tipo como Santos Cerdán, que es un piernas, que es un garrulo, ¿no? O tienes a un tipo pues como Ábalos, ¿no? ¿Qué puedes esperar de Ábalos, ¿no? Si yo lo entiendo, su angustia vital debía de ser, cuando deje de ser político, ¿qué hago con mi vida? Es decir, porque Pepiño Blanco tiene suerte, ¿no? Curtis le monta un chiringuito, ¿no? Pero es un chico sin formación, no es ingeniero, no es abogado, ni siquiera es licenciado, pero no lo digo despectivamente, ojalá lo fuera, si yo no tengo nada contra él, ¿no? Pero si tú eres abogado, oye, pues te montas tu despacho, pero es que esto es ni eso. Entonces, claro, Sánchez, que ha creado pues un gobierno del resentimiento, ¿no? Porque él es un hombre resentido, es como Tiberio, ¿te acuerdas? Tiberio y Marañón, el famoso libro Tiberio y el resentimiento, y tú dices, ¿por qué Tiberio, el emperador de Roma, el hombre más poderoso del mundo occidental, no voy a hablar de China, ¿no? Porque era un resentido. Pues por todos sus orígenes sociales, porque al final pues todo se lo debe a Sabiniano, el doctorado se lo hacen, Miguel Sebastián, que ayer firmaba el documento este de apoyo a Sánchez, es el que ordena que le hagan la tesis doctoral, es decir, toda la vida de Pedro Pobre pues está en Pedrito el Guapo. Entonces, claro, pues como le llamaban sus amigos Antonio Hernando y Óscar López, ¿no? Pedrito el Guapo, Pedro, es que es el más guapo de nosotros, ¿no? Pues claro, todo ese resentimiento lleva a que él ha generado un modelo de mediocridad. Pachi López, otro que tampoco hizo una carrera. Digo, chicos, sí, siendo de una persona que tenías posibilidades, porque su padre pues era un hombre del PSOE, era un sindicalista y tal, ¿por qué no? Entonces, claro, con ese modelo tan destrozado, poco puedes esperar, querido amigo. Yo entiendo que para la gente de izquierdas, que yo a mí me gusta que gobierne el PSOE, aunque te sorprenda, ¿eh? Y que luego gobierne el PP y luego otra vez el PSOE y tal, ¿no?
Sí, pues siempre lo dices, que te divierte mucho, sobre todo en tu faceta de periodista, ¿no? Cuando gobierna el Partido Socialista, que te da muchas portadas. Déjame, que estamos citando tanto a Pedro Sánchez que casi por alusiones, hoy no está en el Congreso de los Diputados, está a miles de kilómetros.
Eso me encanta.
Está de gira por varios países de América del Sur. Ayer estaba en Chile, creo que ya ha llegado a Uruguay, y ayer le vimos, ahora que hablamos tanto hasta del aspecto físico, ¿no? Lo ha hecho el Partido Socialista diciendo, bueno, estamos más delgados, lo decía, ¿no? Porque estamos sufriendo mucho por lo que ha pasado dentro del partido. Bueno, ayer era otra cosa, ¿no? Ayer hemos visto a Pedro Sánchez con otro gesto, estaba con varios de los líderes de la izquierda de América Latina en esa reunión de alto nivel que va a estar el año que viene en España, se va a celebrar aquí, y estaba no en un lugar cualquiera, estaba en la Casa de la Moneda y en Santiago de Chile, y entre las cosas que dijo el presidente del gobierno fue recuperar, ¿no?, ese discurso de que eso de quedarnos de brazos cruzados ante lo que viene, la ola reaccionaria de la ultraderecha, de la oligarquía, bueno, lo decía con estas palabras.
Es hora de dar un paso al frente para defender y profundizar activamente nuestra democracia. Nuestras sociedades se enfrentan a una amenaza real, una, llamémoslo así, internacional del odio, que avanza peligrosamente, por desgracia, en ambos continentes y, por tanto, también en el mundo.
Un mensaje en el que también introdujo, no habló expresamente del Partido Popular, pero sí que habló de la derecha tradicional, que se está viendo arrastrada, ¿no?, por la ultraderecha. Es un debate y es una terminología que no es nueva, desde luego la hemos escuchado muchas veces en el presidente del gobierno, pero que llega en un momento, ¿no?, en el que el debate está tan polarizado que bueno, ha tenido sus portadas ahí con los líderes de la izquierda. Müller, tú como chileno, les has visto en la Casa de la Moneda ayer, era otra cosa, ¿no? Sí. Después de la cumbre de la OTAN, que le vimos también tan apartado en esa esquina, con ese gesto tan compungido, con un Trump que ni, vamos, estaban a kilómetros.
Sí, yo creo que esta reunión, que no está muy clara cómo se ha originado, de gobernantes progresistas, bueno, ayer había cuatro jefes de Estado y un jefe de gobierno, que es Pedro Sánchez, ¿no? O sea, había una cierta asimetría entre las personas presentes en la cumbre, porque si querían que fuera de jefe de Estado hubiera ido el rey. Pero bueno, esto se originó a partir de una reunión de pasillos en la Asamblea General, donde Lula le dijo al presidente Boric, toma tú el relevo y organiza la próxima, y ha sido esta, ¿no? Uh-huh. La siguiente va a ser de nuevo en los pasillos de la Asamblea General, según se ha explicado. Y aquí hay una cuestión llamativa. O sea, ellos se han definido como gobernantes demócratas progresistas. Y entonces, bueno, ya han puesto una barrera. Va a ser difícil que un gobernante de derecha sea incluido o considerado progresista, salvo que sea de Junts o de Bildu o de... No, perdón, o de Junts, fundamentalmente, ¿no? Que Junts sí, o PNV, podrían pasar como derechistas progresistas. Bueno, fuera de eso, que es trasladar la cuestión española allí... Efectivamente es lo que hizo Pedro Sánchez. O sea, Pedro Sánchez llevó el muro que utilizó él en su investidura, el yo estoy aquí para que no gobierne la derecha, a ese escenario. Hay un problema, que los cuatro presidentes jefes de Estado que están allí no comparten necesariamente esa posición. No la comparte Lula por su historia, aunque al final se haya radicalizado porque es un hombre herido por su paso por la prisión tras las acusaciones del sistema judicial, pero el que no la comparte es el anfitrión, Gabriel Boric, que de hecho dijo todo lo contrario que Sánchez, porque Boric es una persona convencida de que las dictaduras de izquierda también son condenables. Y eso es un hecho diferencial entre un hombre de izquierda de entre los 30 y los 40 y un hombre de izquierda entre los 50 y los 60 como Pedro Sánchez. Creo que, bueno, o no sé si está a los 50, Sánchez, pero sí, está a punto ya.
Está a 51, 52.
Y entonces eso marca una discrepancia de fondo, porque Boric de ninguna manera va a ser obsecuente como Sánchez con Nicolás Maduro. Y es el tema que subyace de fondo del comunicado y de las tensiones que se barajaron allí.
Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días. Información económica y financiera de la mañana.
Hola, muy buenos días. Mira, decirte que los mercados financieros marchan al ralentí, al trantrán, cosas de la temperatura y del verano. Con la vista puesta en España, en el Congreso, en la convalidación o no del decreto antiapagón, que por cierto, 3 meses después de la caída del sistema eléctrico, ni una dimisión en este país, ni una. todo el mundo sigue enchufado a su puesto, a su cargo. Nadie se ha desenchufado. El sector energético está expectante porque este decreto, entre otras cosas, lo que realmente hace es acelerar plazos. Hay una nueva planificación de infraestructuras eléctricas y, por lo tanto, acelera también inversiones. Por eso las compañías eléctricas están tan interesadas en este Real Decreto. Por ejemplo, ¿de qué se facilita? Pues todo lo que tiene que ver con los puntos de recarga de los coches eléctricos. Se quita burocracia, se facilita autoconsumo y también todo lo que tiene que ver con las comunidades de vecinos y comunidades energéticas. Y hay un tema que es clave y fundamental, que es la saturación de la red. Hay más de 16.000 megavatios de industria, de proyectos industriales que están paralizados porque no hay posibilidades de enchufarse a la red eléctrica. Está saturado el sistema y, por lo tanto, bueno, por eso nos pasa lo que nos pasó. Claro, que no nos pasó apagones, solamente falta de inversión, pero también problemas de gestión. Fíjate, el año pasado, de cada 10 solicitudes de industriales para energía, para enchufarse a la energía, de cada 10 se rechazaron 9. Y eso es un problema, sobre todo teniendo en cuenta cómo va el sector industrial en nuestro país. Con esto, bueno, pues ya veremos a ver lo que ocurre, ¿no? Porque Podemos está en contra y el PP está en la duda. Así que ya veremos a ver qué es lo que ocurre. La otra cuestión es el BBVA, que retrasa el folleto y, por lo tanto, retrasa el inicio de aceptación de la OPA hasta septiembre, la OPA sobre el Sabadell. Y todo esto tiene reflejo en bolsa, todo lo que estoy diciendo, porque, por ejemplo, ahora mismo pues va el IBEX 35 en rojo incandescente, como una bombilla. El 0,23 abajo, el que más sube es Solaria, una renovable, y la que más baja, pues Indra, Puig y Enagás, precisamente una gasista. Cosas de energía.
Gracias, Ignacio, que tengas buen día.
Hasta ahora.
Tiempo justo para repartir unos Callahan, Alicia.
No te quedes sin tus Callahan favoritos ahora en rebajas en la web callahan.es. Los Callahan Algoritmo, que son potencia, amortiguación, estabilidad y adaptación. Callahan Algoritmo está a la venta en las mejores zapaterías y recuerda, ahora de rebajas en la web callahan.es. Tecnología, diseño y confort al mejor precio.
Gracias, Pilar, que tengas tú también un buen día.
Buen día, buen martes.
Paco, que tengas una estupenda jornada.
Buen día, se me ha quedado breve, breve.
Bueno, ya iremos con el que queda mucho verano. John, buen día también, buen martes.
Buen día para ti.
Sigue la información, enseguida la actualizamos aquí en Onda Cero, en el boletín de las 10 de la mañana.
Más de uno en Onda Cero.